radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
De diumenge a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició castellana. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'entrevista al cardenal alemany Walter Kasper. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Girona. 103.4 Ràdio Estel, sempre amb tu.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà a Ràdio Estel.
Laudetur Jesus Christus. Informativo en lengua española de Radio Vaticano.
Un saludo de Cecilia de Málaga y Eduardo Rubio con el jesuita Guillermo Ortiz y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son nuestros titulares de hoy, jueves 24 de octubre, memoria litúrgica, entre otros, de San Antonio María Claret. Allí donde cualquier minoría es perseguida y marginada a causa de sus creencias religiosas o étnicas, el bien de toda la sociedad está en peligro. El Papa Francisco recibe al Simon Wiesenthal Center, organización judía internacional para la defensa de los derechos humanos. El Papa Francisco nos da signos y acentos de la ternura de María como San Antonio María Claret, que se inspiró en la Madre de Dios como signo de relación con el corazón cordial. Con nosotros el Padre Abella, general de los misioneros claretianos. Y nos acompañan, como siempre, la voz de los peregrinos en la Plaza de San Pedro.
La actividad del Papa es noticia.
El Papa Francisco a mediodía ha recibido en audiencia una delegación de 60 personas del Simon Wiesenthal Center, organización judía internacional para la defensa de los derechos humanos, una cita fijada con anterioridad por el Papa Benedicto XVI. Estos encuentros, ha dicho el Santo Padre en su breve discurso, son un signo de respeto y estima por los obispos de Roma y corresponde al Papa tomar en consideración la obra a la que se dedican, es decir, luchar contra todas las formas de racismo, la intolerancia y el antisemitismo, preservar la memoria del Holocausto y la promoción del entendimiento mutuo a través de la educación y el compromiso social.
Ho avuto modo di ribadire più volte in queste ultime settimane la condanna della Chiesa per ogni forma di antisemitismo.
He tenido la oportunidad de reiterar en varias ocasiones en las últimas semanas la condena de la Iglesia de todas las formas de antisemitismo. Hoy me gustaría hacer hincapié en que el problema de la intolerancia debe ser tratado como un todo. Allí donde cualquier minoría es perseguida y marginada a causa de sus creencias religiosas o étnicas, el bien de toda la sociedad está en peligro y todos debemos sentirnos afectados.
Penso con particolare dolore alle sofferenze, alle marginazioni.
Pienso con particular dolor en los sufrimientos, la marginación y las auténticas persecuciones que muchos cristianos están sufriendo en varios países del mundo. Unamos nuestras fuerzas para promover una cultura del encuentro, del respeto, la comprensión y del perdón recíprocos.
Y para la construcción de una cultura de este alcance, Francisco ha señalado la importancia de una formación que no solo transmita conocimientos, sino que sea el paso de un testimonio vivido que requiere el establecimiento de una comunión de vida, de una alianza con las generaciones más jóvenes, siempre abiertas a la verdad.
Adesso, infatti, dobbiamo saper trasmettere no solo delle conoscenze.
A los jóvenes, en realidad, tenemos que ser capaces no solo de transmitir conocimientos acerca de la historia del diálogo entre judíos y católicos, sobre las dificultades y los progresos realizados en las últimas décadas, sino debemos, sobre todo, ser capaces de transmitir la pasión por el encuentro y el conocimiento del otro, mediante la promoción de la participación activa y responsable de nuestra juventud.
De nuestros jóvenes. In questo impegno condiviso a servizio della società dei più deboli riveste grande importanza.
En este sentido, el compromiso común al servicio de la sociedad y de los más débiles es de gran importancia. Os animo a seguir transmitiendo a los jóvenes el valor del esfuerzo común para rechazar muros y construir puentes entre nuestras culturas y tradiciones de fe. Sigamos adelante con confianza, coraje y esperanza.
Shalom.
El Simón Wiesenthal Center es una organización judía internacional para la defensa de los derechos humanos. Su objetivo es promover los derechos humanos, la dignidad humana, defender la seguridad de los judíos en todo el mundo y transmitir la memoria del Holocausto a las generaciones futuras para que estas tragedias no vuelvan nunca más a ocurrir. La organización toma su nombre de Simón Wiesenthal, un sobreviviente del Holocausto que dedicó el resto de su vida a recopilar información sobre los criminales de guerra nazis para poder localizarlos y llevarlos ante un tribunal.
En la actualidad, el centro está acreditado como ONG ante las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, la UNESCO, la OCSE, la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Parlamento Latinoamericano y el Consejo de Europa. Tiene su sede en Los Ángeles y otras sucursales. Tiene también en Nueva York, Toronto, Miami, Chicago, París, Buenos Aires y Jerusalén.
El centro fue encargado por el rabino Marvin Hier en 1977 y gestiona numerosos museos de la tolerancia en el mundo. El primero, con sede en Los Ángeles, fue inaugurado en 1993 y acoge alrededor de 500,000 de visitantes al año.
Entre las actividades del centro también está el Moriam Films, que produce documentales sobre la cultura y la historia judía, tanto del pasado como contemporánea, así como sobre los derechos humanos y las cuestiones éticas contemporáneas. A través de los años también se ha creado el Campus Outreach, organismo de enlace entre grupos universitarios, profesores, personal y estudiantes para promover una toma de conciencia de los derechos humanos, la justicia social y la ética en las universidades.
Entrevistamos a peregrinos quienes nos hablan de la importancia que tiene para ellos la Virgen María y cómo ella les ayuda a reforzar su fe.
Es muy importante porque la siento muy cercana desde muy niña. Siento su amor pues maternal muy fuerte dentro de mí y siento que para todos los seres humanos pues también es importante porque pues es nuestra madre y aunque tenemos una madre aquí en la tierra, pero ella es nuestra madre en el cielo que siempre nos protege, nos ama y nos cuida. Pues es un medio para llegar a Jesús, que es lo principal. De México, María Teresa Hernández.
O sea, para mí, desde que perdí a mi mamá, en todos nuestros hechos de la vida, nos orienta, nos marca el camino, al igual que Jesús. Y ahora Francisco, Patricia de Argentina.
La Virgen María para mí es un gran ejemplo, de madre, es un ejemplo, digo, que muchas religiones la critican, pero creo que nos simboliza como un amor materno, pues yo, la verdad, la Virgen María para mí me ha ayudado mucho y siento que nuestra madre es, debemos darle todo el respeto que se merece y venerarla, ¿por qué? Porque es la madre de Jesús, es la que con ella, pues se cumplió la profecía. Respetarla, amarla y venerarla siempre. ¿Por qué? Porque es la madre de Jesús. Vengo de México, de Coatzacoalcos, Veracruz, y me llamo Aarón Malpica.
El Papa Francisco nos da signos y acentos de la ternura de María, como San Antonio María Claret, que se inspiró precisamente en la Madre de Dios como signo de relación cordial. Cordialidad con Dios, cordialidad con los hermanos y cordialidad en la proyección misionera. Y fue misionero popular primero en Cataluña y Canarias, luego arzobispo misionero en Santiago de Cuba y finalmente predicador de la palabra en España. En la fiesta de San Antonio María Claret, el padre Josep María Abella, general de los misioneros claretianos, evoca para Radio Vaticano al fundador de los Hijos del Corazón Inmaculado de María, Claretianos, entrevistado por Alberto Goroni.
En este tiempo de nueva evangelización es siempre un gran estímulo recordar la figura de un gran evangelizador como fue San Antonio María Claret. Lo fue en las distintas etapas de su vida, como misionero popular en Cataluña y en Canarias, como arzobispo misionero en Santiago de Cuba, en una diócesis inmensa que recorrió más de 3 veces en 6 años, y finalmente en Madrid y en muchas partes de España, donde predicó la palabra de Dios. Lo es también en el sentido de que nos invita a saber compartir nuestra misión con los laicos. Él comenzó en su tiempo algunas iniciativas, hoy tenemos un marco eclesiológico y social que nos permite ir más adelante. También es para nosotros un recuerdo, él quiso que nuestra congregación, la congregación que él fundó, se llamara, ¿no?, la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María. Dentro del año de la fe se celebró esta memoria mariana con la consagración del mundo al Corazón de María, que es para nosotros una llamada a imprimir en cualquier acción evangelizadora este signo de cordialidad que definió la vida de María. Cordialidad en la relación con Dios, cordialidad en la relación con los hermanos, cordialidad en la proyección misionera. Esto es un poco lo que nosotros percibimos hoy en torno a la fiesta de nuestro fundador San Antonio María Claret. Además, este signo de cordialidad, para nosotros la figura de María es siempre, digamos, una llamada a abrir nuestro corazón a Dios y abrir nuestro corazón a la realidad. Esa realidad que María contempló en el Magnificat y que vio que con la presencia de Dios iba a ser transformada en una realidad donde la dignidad de sus hijos y de sus hijas fuera respetada y donde la esperanza renaciera entre los hombres. Pero yo creo que cualquier persona, ¿no?, que viva profundamente, digamos, adherida al proyecto de Jesús, va a tener una relación profunda con María, porque ella nos va introduciendo, tanto desde el testimonio de su experiencia como desde su protección y guía maternal, a vivir más profundamente este misterio. Este rasgo, digamos, de maternidad, este rasgo femenino de ternura, de cercanía, es fundamental en la evangelización, y creo que el Papa nos está dando estos signos y estos acentos de misericordia en su misión.
Cada octubre, como hijos e hijas adoptivos de Dios, comenzamos las actividades del mes Respetemos la Vida, celebrando el domingo Respetemos la Vida. En las misas de ese día, miles de parroquias de todo el país comienzan una campaña educativa y de oración en defensa de la vida que durará un año. Son palabras del cardenal John O'Malley, presidente del Comité sobre Actividades Provida de Estados Unidos, quien retoma el llamado que Papa Francisco nos hace a todos: abran el corazón a la vida. A este respecto hablamos con Padre Roberto Cid de Radio Paz, quien nos cuenta cómo adhiere Radio Paz a esta iniciativa.
Bueno, nosotros tenemos a lo largo de todo este mes pequeñas cápsulas con textos de la encíclica del Papa Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, para sumarnos a esta iniciativa de los obispos americanos que ya lleva varios años, ¿no?, que ha designado octubre como el mes de respeto a la vida, que empieza con el primer domingo de octubre, la conmemoración del domingo de respeto a la vida. Un intento de los obispos en los Estados Unidos para concientizar a la gente sobre la necesidad de defender la vida humana que está tan amenazada, ¿no?, y como decía el Papa Francisco el otro día, los niños que llevan el rostro de Dios, y que eso no es una cuestión religiosa, sino de derechos humanos, siguen muriendo, y las mujeres también siguen siendo víctimas de la explotación de la industria del aborto. Y bueno, entonces, de cara a esa realidad, los obispos de Estados Unidos han designado al mes de octubre como mes de respeto a la vida. Y bueno, y aquí en Radio Paz nos sumamos a esa iniciativa desde lo que es nuestro lugar de trabajo, nuestro puesto de evangelización.
La Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Familia comenzó el miércoles 23 de octubre a las 8 de la mañana con una solemne Eucaristía celebrada en la Basílica de San Pedro y presidida por el arzobispo de Sídney, Cardenal George Pell. Luego los participantes se desplazaron a la Domus Pacis, donde desarrollaron los trabajos de la Asamblea.
Un comunicado de este dicasterio señala que el presidente del Pontificio Consejo, Monseñor Vincenzo Paglia, inauguró los trabajos de la plenaria con una conferencia titulada Visiones, desafíos, perspectivas y programa de trabajo del Pontificio Consejo para la Familia. Monseñor Paglia empezó su conferencia refiriéndose a la situación paradójica en que vive la familia actualmente, puesto que por un lado se contribuye a un gran valor los vínculos familiares, por otro, la familia se ha convertido en la encrucijada de todas las fragilidades. Nos encontramos, dijo, ante un cambio antropológico que puede conducir a la destrucción de la familia, la individualización.
Y hasta aquí, amigos oyentes, el informativo en español de Radio Vaticano.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Radio Vaticana a Radio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Radio Vaticana edició castellà, a Ràdio Estel.